sola e per noi. Yeah. Vi caccerei, vi caccerei, yeah. Vi caccerei.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Les habla Yolanda Esteban, hoy les presentaremos una entrevista llevada a cabo por el periodista Ambrosio Hernández en el programa Al Punto Florida de la cadena Univisión, al doctor Gutiérrez Boronat. En esta entrevista, Ambrosio Hernández hace preguntas sobre el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Joseph Biden, las cuales son respondidas con amplitud por el doctor Gutiérrez Boronat. Más tarde les presentaremos otro material que será de interés por la actualidad e importancia que siempre presenta el tema. Se trata de la lectura del artículo Martí contra el castrismo, escrito por Luis Leonel León, quien es periodista, escritor y director de cine, televisión y radio. Ahora sin más, con ustedes, la entrevista del periodista Ambrosio Hernández en el programa Al Punto Florida de la cadena Univisión al doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
¿Qué tipo de política implementará hacia Cuba el presidente Joe Biden? ¿Regresarán los viajes y las remesas como antes de la administración Trump? ¿Levantarán las sanciones y volverán los intercambios? Tenemos varias pistas que nos pueden dar indicios de lo que se avecina con Cuba bajo la nueva administración Biden. Ahora le damos la bienvenida a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido al Punto Florida.
Gracias, Ambrosio, por tenerme en este programa.
Es un placer. Orlando, hay varias pistas a seguir, si me lo permites. Hasta ahora, el primer indicio más directo que tenemos sobre qué podría ocurrir con Cuba bajo la administración Biden han sido las declaraciones de la propia vocera de la Casa Blanca, de Jen Psaki, a una pregunta de la corresponsal de nuestro noticiero nacional Univisión en la Casa Blanca, Janet Rodríguez, que le hizo la pregunta, y esto es lo que contestó la vocera de la Casa Blanca en cuanto a una política hacia Cuba. Nuestra política hacia Cuba está gobernada por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y eso estará en el centro de nuestros esfuerzos. Segundo, son los americanos, especialmente los cubanoamericanos, los mejores embajadores para la libertad en Cuba. De este modo, nosotros revisaremos las políticas de la administración Trump. Esa fue la respuesta que dio Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca. ¿Qué lectura le das a esas declaraciones?
Mira, Ambrosio, yo creo que es importante de que el presidente Biden haya afirmado mediante su vocera de que la prioridad en la política norteamericana hacia Cuba es la libertad y la democracia. Ese es el punto fundamental de la causa más importante que tiene el exilio cubano, que es la libertad y la democracia para Cuba. Se puede interpretar con lo que dijo sobre los cubanoamericanos de que, al contrario de la política de apertura unilateral que llevó a cabo el presidente Obama, Biden quiere consultar a la comunidad cubanoamericana sobre la política hacia Cuba. Yo creo que hay un consenso mayoritario en esta comunidad que es muy diversa en muchas cosas, pero que conoce muy bien ese régimen, que es el grupo humano que mejor conoce ese régimen en la faz de la tierra, de que la mejor política hacia ese régimen es una de presión, es una de firmeza, es una de insistir en las sanciones económicas para obligar a ese régimen a cesar la represión contra su pueblo. Creo que la política hacia Cuba ha pasado por diferentes etapas, pero está mejor encapsulada en la ley de libertad cubana, que aún está vigente y que mantiene o afirma tres condiciones muy sencillas, muy fáciles, para que comience un proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos, entre el régimen castrista y los Estados Unidos. Y esas tres exigencias son libertad de los presos políticos, legalización de la sociedad civil para que cese la represión y no haya más presos políticos, y anunciar un cronograma de elecciones libres multipartidistas. Esas son demandas extremadamente razonables y son demandas que favorecen eminentemente al pueblo cubano, atraviesen el bienestar del pueblo cubano como prioridad. Y creo que eso es lo que esta comunidad defiende y promueve.
Las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca surgieron después del incidente frente al Ministerio de Cultura castrista en La Habana, Cuba, donde las imágenes y las denuncias mostraron al ministro de Cultura agrediendo a un periodista independiente. Hace menos de un mes que tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, el régimen castrista llevó a cabo ese tipo de agresión ahí frente al Ministerio de Cultura, donde había jóvenes artistas cubanos pidiendo un diálogo, pidiendo apertura, pidiendo libertad. ¿Qué mensajes crees que le está enviando el régimen castrista a la administración Biden?
Yo creo que el régimen castrista, su prioridad es la profunda preocupación que tiene por el gran descontento existente en Cuba. Y saben que en la historia de Cuba la juventud ha sido siempre la vanguardia de los cambios políticos, sociales y económicos. Saben que este movimiento de universitarios, de jóvenes artistas, representa a todo un pueblo. Así que la prioridad de ellos es reprimir a ese movimiento, porque eso les cuesta, les afecta directamente al poder. Y también tenemos que recordar que este régimen constantemente, sobre todo si la administración es demócrata, el régimen hace pruebas de fuerza, el régimen mide temperatura para ver cuán lejos puede llegar.
¿Cree que lo que sucedió ahí frente al Ministerio de Cultura le hace más difícil a esas personas dentro de la administración Biden o el propio Biden poder restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, las cuales están pero están congeladas?
Yo creo que el récord de violación de los derechos humanos de ese régimen es inigualable, y se ha visto de que mientras menos firme sea Estados Unidos en su política hacia el régimen, mientras más condescendiente, más aumenta la represión. Yo creo que ese mensaje está muy claro. Y no solamente eso, sino que este régimen exporta su maldad. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, donde el régimen es un actor clave. Estamos viendo lo que está pasando en Nicaragua. Estamos viendo la influencia comunista castrista en todo el hemisferio, en la misma Colombia. 32 senadores colombianos han denunciado la injerencia castrista en Colombia. Hemos visto el ataque con armas misteriosas de pulso de microondas contra diplomáticos norteamericanos y canadienses. Este es un estado peligroso. Estas son gente que tiene como objetivo la destrucción de los Estados Unidos. Y por tanto, nunca debe haber una política de debilidad ante este régimen.
Hay algo que sí tenemos claro, y lo dijo el propio Joe Biden, pero durante su campaña presidencial, y era que iba pues a dar marcha atrás a todo lo que hizo el presidente Trump sobre Cuba, especialmente con los viajes y las remesas. ¿Qué te dice eso?
Yo creo que es un error, y creo que Blinken lo expresó en el Senado. No creo que el presidente Biden deba apresurarse ninguna política hacia el régimen castrista. Creo que debe estudiar lo que existe, lo que hay sobre la mesa, estudiarlo sin ningún tipo de prejuicio partidista, sino verlo objetivamente, hablar con la resistencia cubana en el exilio dentro de la isla, nutrirse los puntos de vista y solo proceder después que ha habido una revisión exhaustiva y se ha pensado mucho sobre el caso de Cuba. Lo importante en la política hacia Cuba es mantener la prioridad, la libertad y la democracia y en dirigirse a las causas, las razones subyacentes fundamentales que han creado la tragedia cubana. No irse por los síntomas. Los síntomas, lamentablemente, son los refugiados y los presos políticos. Pero esto es un resultado de una causa más profunda, la ausencia de libertad y de derecho dentro de Cuba.
Antes de que abandonara el cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump colocó a Cuba de vuelta en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. ¿Será esto una piedra en el zapato de la administración Biden y de los que quieran, pues, restablecer relaciones?
Es cambroso, la realidad objetiva nos muestra de que el régimen debe estar en esa lista. No importa quién lo puso o quién lo sacó. Lo importante es que la realidad nos indica que, dadas las prácticas terroristas de este régimen dentro y fuera del país, su relación con grupos y gobiernos terroristas, su exportación de la represión a, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela, todo esto nos indica de que este es un régimen peligroso y que debe ser catalogado y se debe lidiar con él como tal hasta que se inicie un proceso real de transición y de cambio. Y eso no va a ocurrir si los Estados Unidos envía señales mixtas, si da luz verde a todo lo que hace el régimen, porque entonces se potencia aún más el régimen en sus prácticas totalitarias.
En relación a Cuba, tan pronto Joe Biden fue declarado como presidente electo, que ganó las elecciones, el régimen castrista salió diciendo a través de Miguel Díaz-Canel en Twitter, y cito, que decía que reconocían que en las elecciones presidenciales el pueblo de Estados Unidos había optado por un nuevo rumbo y que creían en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias. ¿Qué te dice eso a ti? No felicitaron a Biden, simplemente se limitaron a dar esa declaración.
Yo creo que el régimen, en primer lugar, es una muestra de hipocresía, porque ¿qué diferencia entre unas elecciones hechas en un país libre donde hay diferentes opciones, la gente vota por lo que piensa, y lo que ocurre en Cuba, que es que la gente tiene que aprobar un solo candidato impuesto por un solo partido? Primero, la diferencia es abismal. ¿Qué diferencia un país libre que tiene tensión y que tiene problemas en sus elecciones, pero las resuelve dentro del marco democrático, y un régimen como el que existe en Cuba que no permite ningún tipo de disenso? Pero además creo que el régimen estaba jugando política interna, el régimen estaba intentando no darle munición a los que se oponen al régimen, a los que están activos en el partido contrario al de Biden, al partido republicano, para poder insistir o de una manera hacerle mella a los esfuerzos del régimen. Pero ciertamente la intención de ellos, las iniciativas de ellos, la jugada de ellos es poder trabajar con una administración demócrata para regresar a la misma política de concesiones unilaterales que hizo el presidente Obama.
30 segundos nada más. ¿Crees que sí veremos algún tipo de paso por parte de la administración Biden después de los 100 días que esté en el gobierno?
Yo quisiera, Ambroso, de que la administración Biden se tome su tiempo, inicie un diálogo con la resistencia cubana dentro de Cuba y el exilio, analice todas las opciones, lo analice en el contexto de la región, el impacto que esto tiene sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre Chile. Y creo que solo entonces, después de ese juicio objetivo y que se tome su tiempo, emita una política que vaya de acuerdo con la aspiración de libertad y de democracia del pueblo de Cuba, que es a fin de cuentas lo que lo une históricamente con los Estados Unidos.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez Borná, secretario general del Directorio Democrático, por haber estado acá en Al Punto Florida. Que tengas buen día.
Gracias.
Seguidamente, como les habíamos anunciado anteriormente, damos paso a la lectura del artículo Martí contra el castrismo, escrito por el periodista, escritor y director de cine, televisión y radio, Luis Leonel León. Luis Leonel León nació en Cuba, vivió en Venezuela, Colombia y se exilió en Estados Unidos, y ha colaborado como columnista en importantes medios informativos de América Latina, Estados Unidos y España.
Además, ha sido productor de programas de análisis, debate y entretenimiento en Radio Televisión Martí.
Entre otras responsabilidades, es miembro de la directiva de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y del Instituto Interamericano para la Democracia,
El artículo suyo al cual daremos lectura en este programa se titula Martí contra el castrismo. Un título que realmente promete mucho de interés, dada la permanente obsesión del régimen comunista de asociar al apóstol de la independencia de Cuba a esa nefasta y fracasada ideología.
Para ustedes ya la lectura del artículo Martí contra castrismo del periodista e intelectual cubano Luis Leonel León.
En estos días, por ese provechoso imán que también pueden excitar a los natalicios, algunos reabren las puertas de la memoria y aún hay hasta quienes leen y releen, que siempre será lo vital, al intelectual cubano José Martí, nacido el 28 de enero de 1853.
Martí no solo fue un impresionante escritor, precursor del movimiento literario modernista, sino también uno de los más conocidos mártires de las guerras independentistas en la isla, a las que, es preciso señalar, se les puso punto final el 20 de mayo de 1902 con la fundación de la República.
Más de medio siglo antes de que Fidel Castro secuestrara la inexperta nación y, ayudado en gran medida por su obstinada adulteración de la imagen y la obra martiana, la enterrase viva. Y así permanece, violada, apuñaleada, insegura, engañada en todo y por todos, pero sin haberse convencido de la trampa que siempre será la eutanasia.
Y es que con Martí quizás sucede algo similar a lo ocurrido con la Cuba republicana. El castrismo la hirió de muerte. La lanzó a la fosa atada de pies y manos, casi enmudecida, inmóvil, zombi. Pero no significa que no podrá zafarse y escapar del ataúd marxista-leninista al que sus arquitectos y gendarmes se empeñan en mantenerle incrustada una falsa etiqueta martiana.
Por suerte, la llamada Revolución Cubana no ha decapitado al Martí real. Ojo, por una parte porque no le ha convenido hacerlo y por otra porque no ha podido. Porque aunque quisiera, creo que no podría. No solo porque se trata, con distorsiones y olvidos y hasta rechazos, de una fortísima personalidad enraizada al surgimiento de la nacionalidad, sino también porque el castrismo ha utilizado a Martí como su más magnánimo andamio, y si de pronto lo eliminan, caerá la estructura, por demás ya bastante deteriorada.
Martí ha sobrevivido a Castro y, tal parece, sobrevivirá al castrismo. Todavía se le sigue llamando el apóstol, muy a pesar de que Castro, con su perversa pericia, tratara de arrebatarle o al menos distanciarle de este título legítimo y trastocarlo en noción parcializada para su conveniencia, simplemente en héroe nacional de las guerras liberadoras, que, según la mitología castrista, culminaron en enero de 1959, cuando el caudillo revolucionario finalmente se hizo del poder, poniendo fin a su insurrección armada y dando inicio a la más miserable y sostenida guerra de 62 años contra los cubanos y contra la República que precisamente anhelaba edificar Martí y que Castro, incluso en el nombre del propio apóstol, de un zarpazo abolió.
Así de retorcido fue el peor y más habilidoso de los Castro, y así sigue siendo su mayor legado, el castrismo que arrastra el archipiélago. Dentro y fuera, como una especie de condena, parafraseando a Virgilio Piñera y su isla en peso, la maldita circunstancia de la revolución, del socialismo, del castrismo, por todas partes.
Los cubanos desde muy pequeños han escuchado hablar y hablar de Martí. Sus bustos y sus frases, no pocas veces sacadas de contexto, están desperdigadas por toda la isla, casi compitiendo, por así decirlo, aunque en el socialismo ya sabemos que la competencia es pecado capital, con las del difunto dictador, hoy canonizado como el espectro ideológico de ese fallido sistema que desde 1959 impera en la isla y en cuyo panfleto carcelario, que tienen el descaro de llamar Constitución, maniobran con la imagen de Martí y vulgarmente lo enredan con el proyecto castrista.
No olvidemos que la izquierda, sobre todo la más radical, esa que abiertamente defiende o busca implantar el socialismo real, ostenta más de un doctorado en corromper la historia e imponer como verdades sus telarañas, sus delirios.
De ahí que, más que información histórica sobre y del apóstol de nuestra nación, lo que allá en la isla los cubanos de a pie reciben de Martí, cuando más, es solo la porción manoseada que al régimen le conviene divulgar, siempre combinada con una serie de falacias que, a falta de otras visiones, han contribuido a construir una imagen desfigurada e incompleta del creador de los versos sencillos.
Por ejemplo, según Castro, Martí fue el autor intelectual de su fracasado ataque al cuartel Moncada, poniendo al poeta por delante en el juicio por este acto terrorista. Castro se defendió arguyendo: parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre. Tanta era la afrenta, pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde.
Una artimaña de corte nazi que el entonces joven revolucionario y gángster bananero, aún no había alcanzado el título de terrorista internacional, empleó para justificar y adulterar el acto terrorista que en realidad constituyó a todas luces dicha acción.
La realidad es que necesitaba legitimar no solo aquella malévola acción fallida, sino a la par establecer un falso escenario y un precedente para las otras acciones similares que luego le permitieron transformar al país en una hacienda particular.
Su alegato, que muestra un excelso dominio de la retórica y el embuste, fue publicado bajo el título de La historia me absolverá. Curiosamente, una frase muy parecida a la empleada por Adolf Hitler, también en su defensa, cuando fue arrestado en Alemania en los años 20 con el famoso Putsch de Múnich, que fracasó también, recuerda el embajador cubano Otto Juan Reich, descendiente de una familia judía que llegó a Cuba huyendo del nazismo.
Martí ha sido constantemente vapuleado por el aparato de propaganda y la desinformación del régimen de La Habana. Fíjense en lo que enarbola eso que han dado en mal llamar Constitución de la República de Cuba del año 2019. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.
Ante esto vale preguntarse: ¿de verdad puede creerse que Martí, el apóstol, el poeta, el líder político, el humanista, hubiera suscrito semejante asesinato de la libertad por la que luchó y de la república que tanto ansió y por la que murió?
Pues, al parecer, sí es posible creerlo. Y no una persona o un grupo, sino casi todo un país. Y por muchos años. Desgraciadamente es posible cuando se ha instaurado el poder totalitario para hacer y deshacer todo esto y mucho más. Tal es la farsa del socialismo real, no lo olvidemos.
Llama la atención que en 1884, un siglo antes de que desapareciera el bloque comunista de Europa del Este, Martí escribiera un artículo para la revista La América de Nueva York, conocido como La futura esclavitud, a propósito del famoso ensayo del filósofo inglés Herbert Spencer. La claridad del apóstol cubano avizorando lo que sería la sociedad socialista es trascendente.
Dice Martí: el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle, puesto que a este, sobre quien caerían todos los deberes, se darían naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos.
Y sigue diciendo Martí, de ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.
Imbatible, Martí. Y por cierto, a su relación con el socialismo, ese virus letal en boga otra vez por el mundo, regresaré. Es interesante, necesario.
Recordar al buen Martí por estos días es cosa fácil, casi una obligación del calendario. Y aunque más importante que el mero recuerdo de su exégesis, de cualquier modo siempre valdrá la pena la evocación de un gran poeta.
Como en el caso del autor de He vivido, me he muerto, donde advierte, y en mí andante, fosa sigo viviendo, con toda razón o sin razón y por tanto tiempo.
Les hemos presentado Martí contra castrismo, un interesantísimo e instructivo artículo del periodista e intelectual cubano Luis Leonel León. Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa Alternativa, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Esperamos que los temas presentados hayan sido de su interés y que hayamos contribuido a romper el bloqueo informativo al brindarles informaciones libres y sin censura. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les invita cordialmente a un próximo programa Alternativa por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Muchas gracias por la atención prestada.
Queda usted un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Emilio Martí.